En el espacio, un plano cenital recorre la Tierra. Grandes letras plateadas orbitan alrededor del planeta. Se detienen. Universal, a Comcast Company. Una edificación tiene muros interiores blancos y un canal de agua. En un piso inferior, una de luz ilumina un logotipo. Film 4. Un aspa gira en un círculo. Tango Entertainment. Un paraguas amarillo se abre. Alumbra un logotipo. Monumental Pictures. De pie en una biblioteca, un adolescente castaña tiene gesto aburrido. En off.
Me he leído todos los libros de esta biblioteca y no he conseguido encontrar una historia sobre una chica como yo. Las chicas de los libros siempre tienen un momento donde todo cambia. Pero mi momento todavía no ha llegado. Hoy es igual que ayer. El mañana nunca llega. Sé cómo suele comenzar una aventura. Con la llegada de un héroe misterioso. Un señor Darcy, o un señor Rochester, o un Red Butler, que lo vuelve todo del revés. No soy de mente cerrada, pero encontrar al héroe romántico de nuestra época en Wolverhampton parece improbable.
Ella mira a través de una ventana. En la calle, un joven esbelto enciende un cigarro. Le guiña. La adolescente mira tras ella perpleja. Otro chico con rizos le sonríe tímido. Ella los contempla fascinada. Un joven delgado abre un refresco. Otro chico atlético hace una voltereta lateral. Un chico moreno lame un helado. Otro con tupé sopla unos pétalos de rosa. La adolescente castaña sonríe embelesada. Un joven se peina ante la ventana. Otro chico lo empuja divertido. Un joven en bañador se sitúa ante un aspersor. Se frota el pecho. Ella lo mira boquiabierta. Los chicos se desvanecen. La adolescente vuelve en sí. Una bibliotecaria señala un reloj. La adolescente se va.
No creo que mi aventura comience con un chico. Creo que empieza conmigo.
¿Cómo se hace una chica? Basada en una historia más o menos real. En la calle, la adolescente desata la correa de un border collie. Ambas recorren un suburbio.
Al igual que todos los grandes héroes, tengo una compañera, mi leal perra Bianca. También tengo un plan. Voy a ser escritora. ¿Qué clase de escritora? Aún no lo sé. De las realmente asombrosas, que viajan por el mundo, tienen sexo y escriben verdades poderosas que cambian la vida de la gente.
¿Qué tiene por ahí?
¿Dónde vas, barrilete?
¡Corre, corre, corre!
¡Corre, corre! ¡Tanto que se mueve el suelo!
¡Barrilete!
¡La mujer!
¿Dónde vas?
Es el impacto que puede causar un gran libro.
¡Ah! Un chico alto le tira un libro. En un adosado.
Sé lo que estáis pensando. Hay ciertas diferencias importantes entre la típica heroína y yo.
¿Todo bien, cielo?
¡Hola, papá!
Para empezar, no soy una triste y solitaria huérfana. En realidad tengo demasiados hermanos. 4. Lo que encuentro francamente excesivo. Y luego está la depresión posparto de mi madre. Cosa de esperar si tienes hijos a los 38 años.
En un cuarto.
Al contrario que Virginia Woolf, ni siquiera tengo una habitación propia. Esta es la habitación de Chrissy, con una división en medio, como en Berlín.
La adolescente se tumba boca abajo en la cama. En la pared, unos retratos despiertan.
Pero aquí tengo todo lo que necesito. Elizabeth Taylor, las hermanas Bronte, Donna Summer, el doctor Sigmund Freud.
Las Bronte, qué tiempos, ¿eh?
Tengo el amor y el sabio consejo de mi muro divino.
¡Qué día tan maravilloso!
Oh, siento deciros que a pesar de mis buenas intenciones, hoy ha sido otro día de pena.
Bueno, mira, yo he tenido un montón de esos.
No hay nada que no se pueda remediar con una canción.
¿Cuánto tiempo más voy a tener que estar aquí? Necesito que me pase algo. ¡Quiero arder! ¡Quiero explotar! ¡Uy! ¡Quiero mantener relaciones sexuales! Con alguien que tenga coche.
¿Qué es un coche?
La adolescente mira por una ventana.
¿Cómo voy a llegar a algún sitio?
En la calle, dos niños juegan a la pelota. Chrissy entra. Tiene unos 15 años.
Vamos, repelente. Las noticias, las que importan. ¡Bong! Top of the top.
De noche, en un salón, la adolescente se sienta.
Los que estén en los asientos baratos, que aplaudan. El resto basta con que sacudan sus joyas.
Ella aplaude. Su padre toca una batería. Chrissy hace un collage frente a una televisión.
¿Quiénes son esos?
Los Happy Mondays. Voy a ponerlos en la portada del fanzine. ¿Es que no sabes nada de cultura pop, Johanna?
Ah, no me jodas, yo lo haría mejor que esos tíos. Parecen un puñado de albañiles. ¿No han podido encontrar a un buen hombre del espacio, mariposón? Extraño a Bowie.
¿Cómo estás, mamá?
Haciéndome malvada.
Muy bien, amor.
Mataría por 20 minutos de sueño. Mataría al último oso panda de la Tierra. Me acurrucaría en su cuerpo peludito y daría una cabezada.
Sin embargo, conservas esos ojos sexys.
¿Sigues sin poder sentar?
Ah, lo de ahí abajo parece la sonrisa del Joker.
Cambia de ropa y de imagen si quieres triunfar, colega.
Oh, Pat, me ha costado media teta que se durmiera.
Esto es fan con éxtasis, papá.
No aguanto que los aficionados reemplacen a los jazzistas de verdad. Este grupo ha cruzado el piquete cultural. ¡Esquiroles! ¡Esquiroles!
¡Cállate, quiero oír esto!
Hola. Solo quiero volver a estar bajo los focos, cielo. Volver a la cima, porque soy el hijo bastardo de Brendan Bethan. Y un día todos esos cabrones se inclinarán ante mí.
Johanna Morrigan.
Oh. ¡Obule en silencio!
¡No, no! ¡Me han elegido!
¿Qué?
¡Escuchad, escuchad!
Nuestros finalistas a joven poeta de las Midlands.
El mañana ya ha llegado.
¿Saldrás en la tele?
¿Por escribir algo?
Birmingham. Serán 10 libras en gasolina.
¿Y qué me pondré?
Chrissy, apaga eso. Estamos sin blanco.
Llaman, debe de ser mi cliente de Stoke. Dame el cachorro, es para él.
¿No podemos quedar?
No, hijo, cambiamos perros por perras. Johanna.
De día, en la escuela. Johanna y su hermano observan a sus compañeros.
Este es mi punto de inflexión, Chrissy. Voy a salir de aquí para convertirme en escritora. Todo el mundo quiere un rollo con alguien que sale en la tele. Es un hecho.
¿Por 10 libras? Creo que intentaría follarme a Andy Bibi.
Pero si se tira pedos en las manos y se los lanza a la gente mientras grita poder tortuga.
Bueno, pues nuestra relación iría viento en popa.
¿Qué tal Richard Mosley? Es alto. Buena calidad precio.
Disparó a un caracol con un rifle de aire comprimido. ¿Va la bolsa de John Kellogg? Es muy chula.
Chaucer fue uno de los primeros poetas en usar el verso de 5 acentos, el primo decasílabo del pentámetro iámbico. Ayudó al inglés medio estandarizado, un escritor satírico arriesgado, un protofeminista. Y no como Crelly Bacon, un negado en ortografía. Bien.
Los alumnos se van precipitadamente. Johannes se aproxima a la profesora.
¿Le ha gustado mi redacción, señora B?
Señora Belling, la mejor hasta ahora, Johanna. Un pasatiempo de 33 folios. Eres muy generosa con las palabras.
Es que el arte es el mejor profiláctico de la melancolía y la morbosidad, señora B.
Señora Belling.
Mi biografía ya lleva 300 páginas.
Solo tienes 16 años. Casi no tienes biografía.
Oh, he sido bendecida con una rica vida interior, señora B. Escribo sobre todo lo que imagino que haré. Lo único malo es que aún no sé el final.
Yo enseño lengua. Deberías hablar con el departamento de filosofía. Johanna, ¿me dejas darte un consejo?
No se corte ni un pelo, señora B.
Señora Belling, deberías pisar un poco el freno. Esa es mi opinión. Todo profesor busca alumnos con la chispa del talento, como tú. De hecho, ahora eres como el Krakatoa, pero te he pedido 5 páginas de un trabajo que sea propio de secundaria, no que me escribieras Guerra y Paz, la versión íntegra.
En un pasillo, Johanna se asoma a otra sala.
Esta es la habitación de la gente guay. Yo nunca he entrado.
Chrissy y otros alumnos se reúnen. En el adosado, su padre viste chaqueta bomber.
¡Date prisa, cielo! ¡Ya es hora de tu papel estelar! La carretera de Birmingham está atestada a estas horas.
Johanna baja por las escaleras.
¿Qué te parece? 9 libras por las 2. Donny Bodamer se ha portado, ¿eh?
Parecemos el dúo barrigón.
Muy graciosa.
Tiene pechos grandes.
La chaqueta me viene muy pequeña y no creo ni que sea para mujeres.
Me temo que has heredado los pechos de las Finlayson, Johanna. Un sujetador de catálogo no nos sirve.
¿Dónde están las putas llaves? ¡Venga, en marcha!
Johanna señala su chaqueta a su madre y encoge los hombros. En la carretera, una furgoneta vieja circula en un estudio de televisión.
El primer barco afortunado que va a...
Ya ha llegado mi momento decisivo. Como cuando la sirenita consigue sus piernas.
En la casilla de su dirección puso al este del Edén y al oeste de Solihull. Nos presenta su poema Brut 66.
Solo tengo tres amigos de verdad. La luna, mi puño y un arma.
Nosotros actuamos aquí, ¿sabes? En el 78. No les gustó la letra de Fóllame hasta que reviente mi vejiga y lo acabamos haciendo instrumental. Es la única con clase. Fue nuestra última actuación.
Johanna presiona sus pechos.
¿Y si te quitas la chaqueta?
Un minuto. Las meteré apretujadas como en un tupper.
Un técnico le intenta cerrar la cremallera.
No sé.
El poeta se acerca.
Con los focos, eso es un horno.
Bravo, colega.
Johanna está pálida.
¿Estás bien, cielo? Mira, te voy a dar un consejo de sentido común, ¿vale? Nunca lo olvides. Si alguna vez las cosas se ponen feas, tú cambia de tema y habla de jazz. Confunde a los demás. Pon a parir a los jazzistas modernos, a Mingus y a Coltrane.
Te toca. Vamos. Vamos.
Johanna entra en el plató.
Johanna Morrigan. Del estado de Worstons en Wolverhampton.
Es mi hija.
Afirma que su poema está influenciado por el atípico negocio familiar, la cría de perros Border Collie.
Exacto.
A mí me encantan. Adelante, Johanna, recita el poema sobre la amistad.
Johanna tiene gesto de mudado. Ella se sitúa ante un micrófono y una cámara. Se pone gafas.
Venga.
Mi mejor amiga. Por Johanna Morrigan. Mi padre vende a tus vástagos. Aúllas cuando estás sola. A tus padres ni los conociste. Solo quieres que te monten. Mi mejor amiga es Bianca, mi perra. Aunque mentalmente parece frágil.
Y cuando se trata de ahuyentar a los asaltantes o a los gamberros, ha resultado ser muy poco ágil.
No puedes abrazarme con las patas. Lo sé, Bianca. Lo he intentado.
Vamos, Johanna.
La anatomía del perro carece de manguitos de los rotadores. No puedes abrir del todo las patas delanteras. Pero, Bianca, sé que siempre puedes abrazarme.
Siempre puedes abrazarme. Abrazarme con los ojos.
En casa su familia mira la televisión.
Dios. Estoy muy nerviosa.
Cuando sabes que hay un millón de personas observándote, estresa.
Se ve que estoy loca. Bueno, la verdad, Alan, eso es lo que dice todo el mundo. Que soy una adolescente tarada y solitaria, amante de los perros. Pero nosotros somos como Shaggy y Scooby-Doo. Amigos para siempre contra el mundo.
¡Adora a mi perro! ¡Todo el mundo adora a mi perro!
Bueno... Les recuerdo que más adelante en el programa prepararemos unos pudines de carne con un toque moderno con Cyril Regis. Puede que Joana se sienta más cómoda fuera de cámara mientras anuncio al ganador del joven poeta de las Midlands del año, Lee Billman.
Por la mañana, en la escuela Chris y su hermana entran.
Venga.
Ya queda menos para el fin de...
Vayamos en formación cerrada. Y tú ve repitiéndote el mantra de crisis para las crisis.
¿Cierre el culo a tu hermanito?
Todo el mundo puede comerse una buena polla.
Eso es. Vamos.
A lo mejor no lo vio nadie.
Ya. De momento vamos bien.
¿Vienen los dos? ¡Scooby-Doo!
¡Scooby-Doo!
Entremos, ¿quién está?
En la calle, Johanna y dos hermanos corren hasta el adosado.
¡Scooby-Doo! ¿Quieres una Scooby galleta?
¡Corre, corre, Scooby!
¡Toma, Scooby galletas!
¿Puedo ayudaros, chavales?
Cinco chicos lo siguen.
Oye, ¿tú eres Carl Boden?
¿Qué pasa?
Me follé bien a tu madre en el 72. Dale muchos recuerdos, ¿quieres?
Venga, vámonos.
Entrad, la merienda está preparada. Vuestra madre se ha esforzado en abrir latas de alubias.
¿Pat Morrigan? ¿Tiene cachorros en venta?
Efectivamente, y son perros famosos inmortalizados en una poesía en Today in the Midlands.
Soy inspectora de la Seguridad Social. Investigo una denuncia de que cobra una prestación por discapacidad mientras cría Border Collies.
Yo no, guapa.
Unos cachorros salen.
No. hay ratas. Las ratas son un gran problema.
La inspectora los observa perpleja. En una furgoneta pone alquiler de televisión y vídeos. Dos transportistas se llevan la televisión.
Lo siento, de veras.
Johanna y su familia los miran tristes.
Perder la tele es durísimo. Como cuando muere Beth en Mujercitas. Me he convertido en una destructora del mundo.
En su cuarto.
Me alimentaré de mi propia miseria.
Johanna come mermelada bajo su cama.
Y de mermelada.
Los cuadros despiertan.
¿Qué he hecho? He traído la ruina a mi familia. Creo que me estoy muriendo.
No te estás muriendo, Johanna. Lo que te pasa se denomina ansiedad.
¿La mermelada hace que mejore?
No, la mermelada no hace que mejore. Me temo que tendrás que aceptarlo.
El caso es que no creo que mi gran problema sea la ansiedad, señor Freud. Necesito dinero. Dinero para mi familia. Pero ahora soy una artista fracasada. Y cuando eres una artista fracasada, solo puedes hacer una cosa. Tienes que morir.
¡Johanna! ¡No!
¡No debes vivir!
No, tienes muchas cosas por las que...
No digas barbaridades. Te necesitamos.
Jamás.
Unos buenos truquillos sobre cómo hacerlo.
Silvia Plath la mira desde su marco.
¿Qué haces?
Planeando cómo morir.
De acuerdo.
Pregúntame por qué.
Chrissy abre otra puerta.
Sé por qué. Yo también querría morirme si me hubiera avergonzado a mí mismo sumiendo a mi familia en la pobreza. Es lógico. Yo ya te lo iba a sugerir.
Tal vez lleve a cabo el sacrificio supremo y me corte todo el pelo, como Joe Mark, y lo venda.
No creo que las casas de empeño tengan un departamento capilar.
Él le da una revista.
Deja ya de lloriquear. Intenta esto. Están buscando escritores. Hay un concurso para ser crítico de rock. Y yo diría que es un buen momento para aparcar temporalmente tu poesía.
Ella se asoma bajo la cama.
¿Pasiona la música? En DNMA estamos buscando a jóvenes pistoleros modernos. Yo no sirvo para eso, deberías hacerlo tú.
No voy a prostituirme con la música. Esos tipos solo escriben sobre lo que creen que mola. Yo escribo sobre lo que amo. Aunque todo lo que amo yo mola.
Un niño de 10 años puede ser crítico de rock. Solo necesito rock moderno que criticar.
Johanna intenta coger unos vinilos.
Como lo toques, te mato.
Chrissy la señala con un cúter. Ella vuelve a su lado del cuarto. Pone un casete en un reproductor.
Madre mía.
Annie es un clásico.
Come out tomorrow.
Johanna lo coloca a un lado. En el cuarto de Chris y coge una máquina de escribir disimuladamente.
Emily Charlo Bronte compartía las plumas.
Que esté de vuelta a las 5. Y tú serías más bien Anne.
No empieces con eso, ¿eh?
Ella la deja sobre su escritorio. Johanna pone un folio en el rodillo. Ella mecanografía concurso de jóvenes pistoleros. Annie, mi primera crítica de moda, por Johanna Morrigan. En la calle Bianca y ella cruzan corriendo la calzada. Johanna besa un sobre azul. Lo mete en un buzón, lo abraza. En un gimnasio escolar. Johanna salta sobre un potro. Abre las piernas lateralmente. Da una voltereta en unas colchonetas. Se levanta entusiasmada. Sus compañeras ríen. Una compresa manchada está en el suelo. Johanna se percata. En un baño ella lava su ropa.
Ah.
Su hermano mediano está en la bañera.
¿Te estás muriendo? No. Es la menstruación, Lupin. Una cosa que ha oprimido a las mujeres a lo largo de la historia. Hasta que se inventó la lavadora, estábamos demasiado ocupadas frotando para movilizarnos por el voto. ¿Me vendrá la menstruación? Sí.
Él cierra la cortina. Ella sonríe. En el vestíbulo, su madre sujeta el auricular del teléfono. Johanna baja por las escaleras. Lo coge.
Diga.
Ella gesticula hacia Chrissy.
¿Entrevista?
Johanna sonríe eufórica. En la estación de Wolverhampton, ella entra resuelta en un tren. Otros viajeros beben y comen. En su asiento, Johanna usa unos auriculares. Escribe en una libreta, la cierra pensativa. En la estación de Waterloo, ella consulta un mapa. Corre. En Londres, atraviesa un puente apresuradamente. Baila ante unos mariachis. En un edificio de oficinas, 6 hombres trajeados y Johanna están en un ascensor. Ella es bajita y rolliza. Tiene el cabello largo. En un pasillo, Johanna se detiene ante una puerta. 2 pegatinas indican, Dear May, quien quiera que seas, lárgate. Ella aplasta la nariz contra un cristal. Mira con curiosidad. Johanna entra en la redacción. La recorre.
A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? No sé qué te dices, pero habéis dicho que parezco un palumpa perdido. Dile que saque una vista parcial o algo. O tratando, si es necesario.
En una oficina.
Lo acaban de pasar. Toma, échale un vistazo.
Un redactor alto repara en ella.
La redacción de Jazz 17 está en la 23.
Gracias, pero no. Soy Johanna Morrigan. Vengo a una entrevista para pistolera moderna y joven.
Me cago en la puta. Tus 10 libras, Sandy. Dame. Has ganado. Yo aposté a que no era real.
¿Qué?
Una chica de 16 años criticando la banda sonora de Annie. Creíamos que eran los idiotas de NME tomándonos el pelo.
Pero lo que yo escribí, ¿os gustó?
Sí, tenía gracia. Y nos reímos, pero aquí no encaja.
¿Me voy, pues?
Más te vale.
No me toques los cojones. Quiero la
cabeza. Ya que has venido...
No puedes, mando a otro.
Coge una camiseta.
Johanna mira una camiseta pequeña. El redactor alto le da la espalda.
Gracias.
Ella se va cabizbaja, en un baño. Johanna deja su mochila sobre un lavabo. Se mira en un espejo. Viste sudadera, camisa y vaqueros amplios.
No iba desencaminada. No soy guay. Solo me queda el suicidio.
Ella se acurruca bajo el lavabo. Esconde la cabeza entre los brazos. Imagina.
¿Sabes qué es la gente guay, Johanna?
En un cartel, una modelo le habla.
Guay como la gente de esa habitación. Pues ser muy guay es lo peor. No bailan, suelen vestir pantaloncillos incómodos y constantemente parafrasean mal a Kerouac. ¿Has leído En el camino, Johanna? No te molestes, es un libro muy largo sobre un hombre que viaja por carretera. ¿Sabes qué libro es bueno? La casa de la pradera. Su padre caza un gran oso y ella cose sus bragas. Eso es una historia. Lávate la cara y vuelve bailando a esa habitación.
Estoy muy asustada.
¿Asustada? Querida, esa habitación necesita una chica como tú. Precisamente por eso tú eres mágica.
Ella sopla. Unos copos de nieve caen dentro del baño. Johanna vuelve en sí. En el pasillo. Johanna camina resuelta en la oficina.
Escuchad. Puede que no sepa mucho sobre vuestro Carter Dinstopable Sex Machine o sobre Sultans of Pink FC o vuestro simulacro de incendios próximo martes. Pero si creéis que soy graciosa y escribo bien, pues no será más difícil de aprender que la tabla periódica. Y en ese examen saqué 98 sobre 100. Solo fallé el KR. El Krypton fue mi kryptonita. Y sé que los jazzistas modernos son todos un asco. Coltrane, Mingus...
Dale 2 Manic Street Preachers.
Los Manic los haces tú, Tony.
Ya he despellejado a Morrissey. Estoy agotado. Necesito un descanso. Además, no me dijiste que los Manic estaban en Birmingham. Y la verdad, ahora no me siento muy rural. Pruébala.
El redactor alto tiene gesto atónito.
Está bien. ¿Qué coño? Probemos. Johanna, vas a tener tu primer contacto con esos galeses dementes. Lánzate a las barricadas por nosotros.
¡Esto es la leche!
Ella los abraza.
Joder. ¿Qué pasa? ¿Te has convertido en Annie o qué?
Sí, señor.
Tienes 10 generosos peniques por palabra.
Muy bien. Estoy en deuda con usted, señor.
No lo olvidaré.
Tony le sonríe. En su cuarto, ella abre el armario.
No tengo nada que ponerme.
Técnicamente no es cierto.
Chrissy se aleja.
Nada que dé la imagen que quiero de mí. La mejor prenda que tengo es el pelo.
Johanna cierra el armario. Extiende su pelo ante su rostro.
¿Mis cabellos?
Igualita que el capitán cavernícola.
Ella aparta los mechones.
Chrissy.
De eso ni hablar.
En una hucha pone para huir. Él la rompe.
Llevo 3 años ahorrándolo.
9 libras con 48.
Ya, bueno, el fanzine tiene muchos gastos. La independencia revolucionaria sale cara.
Puedo hacer una transformación total por 9,48.
Johanna patalea emocionada en su cama. En un kiosco, ella elige maquillaje. En un mercadillo busca en una caja de zapatos. En una cesta se lee gangas. Johanna y las señoras forcejean por unas prendas. En una peluquería, Johanna compra un tinte rojo cereza. En el colegio, ella calza zapatillas y medias negras. En unas escaleras sube corriendo. Johanna y otra alumna intercambian unos folios y una bolsa verde. Johanna baja por las escaleras emocionada. En la calle calza unas botas negras. En su cuarto se maquilla. Mary Von Trapp señala a Cleopatra.
Fíjate en el mejor eyeliner de la historia.
Johanna usa un lápiz de ojos negro. Las hermanas Bronte chocan los torsos. En el salón, Johanna viste chaqueta levita y sombrero de copa.
Dios mío, el ladrón de niños.
No, Johanna Morrigan ha muerto. Ahora soy la legendaria Dolly White.
Mola.
En la furgoneta vieja, su padre conduce.
Jamás olvides tu primer trabajo, Peque. Es como tu primera patada en los huevos. Te cambia la vida. Presta atención a mi remix. Tu padre ha subido de nivel.
Ella baila con los brazos enérgica.
¿Te gusta? Le he dado un toque electrónico. Estoy en forma, he vuelto. En el próximo Live Aid actuaré como Phil Collins. Haré los dos. No, ¿qué coño? Los tres. Haré el de África también. ¡Tal cual!
En una campiña, la furgoneta circula despacio por una carretera.
Soy el hijo bastardo de Brendan Behan y un día todos esos cabrones se inclinarán ante mí.
Al atardecer en una colina, Johanna se quita el cinturón.
Fíjate, las Midlands. A tu edad lo único que me importaba era escapar. Tenías que hacerte boxeador, estrella del pop o futbolista. Los únicos modos. Yo elegí estrella del pop, claro. Pero tú... Tú tienes tu boli, Peque. Es un nuevo modo.
Lo sé.
Ella sonríe contenta.
Lo decía por mí, ¿eh? Hazme publicidad.
Él le da un cassette.
Esta vez sabré hacerlo. La primera vez fui un idiota. Un idiota. Ahora estoy listo. Las canciones están... son alucinantes. Tú encuentra el momento.
De noche, en un callejón, la furgoneta vieja estaciona. En una sala de conciertos, Johanna y su padre cogen sus pases.
¡Cojonudo! Son pases de acceso a todas las zonas. ¡Vamos!
Ella lo sigue. Porta su mochila. Su cabello está teñido de color rojizo. El público abarrota el local. Unos focos rotatorios los alumbran. En una barra.
¿Qué cuenta de gastos tienes? ¿Me pones una pinta de Guinness y un chupito de whisky? Ojalá estuviéramos en Dublín para tomar una pinta de verdad.
Buenas noches.
Hola, Birmingham. Nos alegra estar de vuelta.
Manic Street Preachers, por Dolly White. 8 de abril.
Hill, Edwards Number 8, Deep Bed, Birmingham, Midlands Occidentales, Reino Unido, la Tierra, la Vía Láctea.
Hijos del infierno urbano, escribimos el rock and roll.
Johanna escribe en su libreta. Se adentra entre el público. Ella camina hacia el escenario. Tiene expresión fascinada. Johanna divisa a los músicos con dificultad. El público baila a su alrededor. Ella los imita cohibida. En el escenario, unos focos se encienden tras la banda. El público salta desinhibidamente. El sombrero de Johanna se cae. Ella baila eufórica. En el escenario los focos se apagan. Johanna salta entre el público. Sujeta la libreta y el sombrero de copa en las manos. En su cuarto, ella mecanografía. El reproductor de casete está a su lado. Johanna lee su artículo.
Anoche a las 9 el rock and roll no significaba nada para mí. A medianoche era lo más importante del mundo.
Levanta la mirada contenta. De día, en el kiosco ella hojea la revista Día en mí nerviosa. Un artículo está firmado por Dolly Wall.
¿Vas a comprar eso? ¿Vas a comprar eso? Esto es un kiosco, no una biblioteca.
Mire, señores, se lo firmo yo.
Ah, pues eso me suena a dinero. Aquí tengo la cuenta de tu padre, 27 libras con 48.
¿Él tiene cuenta aquí?
Sí.
En la calle.
Cárguelo a la cuenta, señor S. Ahora soy crítica de rock. Vengo del infierno urbano y destruyo el rock and roll.
Johanna porta varias revistas y chucherías. En su cuarto varios libros rodean la máquina de escribir. Unos casetes los sustituyen. De noche, en otra sala de conciertos. En el...
Bath Mouse, Riley Pink Toothbrush, Derby Warehouse, Windsor Old Town, King Tut's Wawahat, Darle JBS.
De día, en su cuarto, Johanna baila.
Se te queda pequeña y tu esqueleto tiene ganas de bailar y finges que el hielo seco te coloca y no estás a gusto hasta que la ropa no se te pega por el sudor. Acudes a estos lugares donde puedes bailar y gritar y puedes estar con los de tu especie y donde todo es posible.
De noche en un concierto ella y un chico moreno se besan. De día, en Wolverhampton, Johanna baja de un autocar. En su cuarto, Chrissy duerme. Ella entra sigilosa. Johanna le da la camiseta de un grupo. Tira su levita y sombrero de copa. En su cama, Lupin está dormido. Ella se acuesta a su lado. Chrissy se acerca.
Nada. A clase.
En la escuela, Chrissy entra en la sala del fanzine. Empuja a su hermana con él.
Espera. Un momento de atención. Esta es Dolly Wild, de DNMA. Mi hermana.
Ella reparte discos a los alumnos. En la desada, los repartidores están en la televisión de alquiler. Johanna les paga. En su cuarto, la máquina de escribir está rodeada de cassettes. En el salón, Johanna trae la comida.
Dame
a ver qué hay. Creo que es para ti.
Sí, esta es tu comida.
Gracias.
Sí, sí.
Lupin, el tenedor.
A ver, papá, ¿en tu bolsa está el arroz?
Dame eso.
Te has llevado el último chow mein, hijo.
Voy a abrir.
Solo me ha quedado el arroz.
Me encanta el chow mein con pollo.
Johanna, te buscan unos lerdos.
Un manager y tres músicos entran.
¿Tú eres la chica de DNMA?
Sí, soy yo.
Estos son los Strange Cages de Bilston.
Perdón por lo de lerdos. Da igual.
Pat, ¿te encargas tú?
Sí, pasad, muchachos. Encantado de conoceros, ¿eh? Sí. ¿Tú eres el bajista?
Sí.
Estarás mejor por aquí, colega. Hay más espacio.
No
es esto lo que te pedía, Pat. No estamos en los putos commitments.
La primera es una canción sobre el amor no correspondido. Se titula Anabel, me duele el corazón.
La banda actúa.
Tendrías más posibilidades con Anabel si te lavaras el pelo, cariño.
Un momento, chicos, salto, parado, un segundo. El batería se está quedando atrás.
¿Qué coño dices?
Sí, lo que oyes, no estás siguiendo el compás. Vamos, salte a un lado, deja que me ponga yo. Te mostraré algunos truquillos. Os enseñaré un poco de rock and roll. Uno, dos, tres, cuatro.
El padre toca la batería y Johanna se escabulle. Chris la sigue.
¿Y ahora dónde vas? ¿Qué hacemos con estos pavos?
Dolly Wall está en camino, como Aslan.
Ya, de acuerdo, pero le toca a Johanna Morrigan limpiar a fondo la freidora.
Esta zorra os paga el alquiler, Chrissy.
Ella abre la puerta principal.
No eres el puto Superman, ¿sabes? Solo una chica con chistera que escribe chorradas.
Johanna se va. Viste pantalón corto, top, botas, chaqueta y sombrero de copa negros. Chrissy cierra la puerta.
Muy bien.
De noche, en la redacción, Tony sirve champán.
¿Quieres?
No, gracias, señor. Estoy borracha de vida.
Yo sufrí una sobredosis una vez. Alguien hizo que explotara justo en mi ojete.
Así pues, ¿cómo es la vida en el mundo de la pequeña genio moderna? ¿Ah? Y este nuevo look me chifla, por cierto. Muy guay, señorita Wild.
Gracias, señor. La vida es frustrante.
Odio oír que una mujer se siente frustrada.
No avanzo tanto como creía que lo haría. Quiero cosas mejores.
Bueno, por lo que he visto yo, el mundo aplaude a las mujeres que piden cosas mejores.
¿Debería pedirlas?
Tú pide y se te concederá.
Johanna se levanta entusiasmada. Él la mira perplejo. En la mesa del director.
Kenny, señor, ¿puedo hacer una petición?
Dispara.
Yo querría escribir un artículo.
¿Un artículo?
Sí, por ejemplo, una entrevista. Deja que entreviste a un grupo. Me gustan, son simpáticos.
Contigo, nena. Claro que lo sé.
A ver, ese tema háblalo con Derby, ¿eh?
¿Qué le señala el redactor alto?
Señor, creo que estoy lista para asumir más responsabilidades y ampliar límites.
Yo considero parte de mi trabajo ayudar a mujeres jóvenes a ampliar sus responsabilidades. Pon aquí el trasero y cuéntame más.
Señor...
Derby se palmea el muslo. Ella tiene expresión turbada.
Ya lo sabes.
¿El trasero ahí?
Los redactores observan atentos. Johanna se acerca a Derby tímidamente.
Mirad eso, fijaos.
Ella se sienta en su regazo. Rebota con fuerza.
¡Ha sido una idea genial! Vale. ¡Qué divertido!
Vale.
¿Alguien más quiere probar? ¡Esto es una pasada!
Deja esto.
A ver, no está tan bien como una silla, como las que vosotros tenéis, pero sin duda es lo segundo mejor. ¿Hacemos un poco de lucha?
No, de acuerdo, el artículo es tuyo. Entrevista a John Kite en Dublín.
¡No! Son rebotes de gratitud.
De día, en un avión, Johanna y un manager afroamericano viajan juntos. Él es muy alto, lleva perilla.
El concierto es a las 10. Primero haremos la entrevista en el pub.
¿No es muy pequeño este avión?
Aquí tienes unos artículos y fotos. ¿Has escuchado el nuevo disco?
¿Estos son turbulencias?
Aún no hemos despegado.
Dicen que el avión es el medio de transporte más seguro, pero yo creo que es más seguro caminar.
El avión despega. Ella cierra los ojos.
Después del concierto estaré con John Kite en todo momento, así que lo único que tienes que hacer es relacionarte un poco, hablar con la gente, ¿eh?
¿Qué pasa?
¿Qué? Hemos atravesado las nubes.
El manager niega molesto. Johanna mira por la ventanilla. El avión sobrevuela las nubes. Ella sonríe fascinada. En un pub, Johanna saca unos papeles de su mochila. En la barra el manager se acerca.
John, la de DNA está aquí.
John Kite se gira. Tiene unos 30 años. Viste abrigo de piel. Él la descubre. Frunce sorprendido. Ella se levanta. Se estrecha en la mano.
¿Cómo estás, duquesa? Encantado de conocerte. ¿Qué te parece si nos maltratamos con un poco de ginebra?
Yo solo un refresco, por favor.
¿Un cigarrillo?
No, gracias.
Vaya. Aplaudo tu inteligencia.
Jung fuma.
Cuando empiezas a fumar, te crees que has comprado un divertido dragoncillo, que has cautivado a una bestia fabulosa que impresionará tanto a amigos como a enemigos. 20 años después te despiertas con los pulmones llenos de ceniza, la cama ardiendo, y ves que el dragón ha crecido y ha arrasado tu puta casa.
Él bebe ginebra.
Vamos con la entrevista.
Ah, la entrevista.
Primera pregunta. Si tuvieras que matar a alguien malvado, ¿cómo lo harías?
Una pregunta
¿Cuál es tu peor canción?
Oh, no,
¿cuál es el mejor Beatle?
Eso es básicamente...
¿Qué te comprarías con una libra?
Ostras. Querida, ¿tú has hecho alguna vez una entrevista?
No. Te seré sincera, nunca he hecho nada ni remotamente parecido. Soy nueva en esto. Hoy he cogido mi primer avión. ¿Sabes lo increíble que es?
Dímelo.
He constatado un hecho sorprendente. Sobre las nubes siempre hace sol. No importa que en el suelo sea horroroso, en el cielo siempre es verano. ¿No es asombroso?
John tiene semblante divertido.
Ed, hemos terminado aquí.
¿Tengo más preguntas?
Duquesa, no vamos a quedarnos aquí sentados cascando sobre mí cuando estás como un cencerro. Eres nueva y tienes tanto por conocer. Vamos a dar una vuelta.
Él se va. Johanna lo sigue apresurada. En una calle.
Bienvenida al mundo. El pub preferido de James Joyce.
John bebe de una botella. Ambos comparten unos auriculares. Escuchan con deleite. Caminan juntos. De noche, en una sala de conciertos, él le tiende una mano. Johanna la coge. Corren por unas escaleras. Entre bastidores.
Dios, dejad paso, que viene la estrella del rock.
¿Todo bien, John? Ya
sí, ahora mismo ya bien estamos. Lo sé, lo sé. Para variar.
¿Listo? Vale, es mucha narrativa.
John le da un pase VIP.
Toma esto.
Gracias.
Ella lo acepta contenta.
Va, vamos. Venga, sal conmigo.
En el escenario, ambos se dan la mano. El público jalea entusiasmado. John se sitúa ante el micrófono.
Os presento a la duquesa.
Johanna se sienta en un lateral.
Gracias. He leído en la revista Melody Maker, que siempre da información fiable, que son unos rompecorazones. Así que tomad todas las medidas de seguridad.
El cantante mira hacia ella. Él le sonríe. Johanna tiene expresión embelesada. Suite. Ella toma notas en su libreta. John le enseña un papel higiénico.
Un clásico. Me llevo esto. A cuenta del hotel, por tener el honor de alojarme.
Ahora tengo una pregunta de verdad.
Dispara.
¿Por qué tus canciones son tristes?
Él tira el rollo.
Vaya, esta pregunta sí que es bestia.
John se tumba en una cama.
Bueno, verás, nací en un huracán de fuegos cruzados.
Ella escribe.
Es de una canción, Jumping Jack Flash.
Johanna lo mira confusa.
Los Rolling. ¿No has escuchado a los Rolling Stones?
He reservado sus grandes éxitos en la biblioteca, pero hay otras 6 reservas delante de mí.
Y en cambio has leído el Ulises.
Para eso no hay cola en la biblioteca.
John se sirve una copa.
Lógico. Pues, como tú, procedo de los suburbios. Nací en Blackwood, en los valles del sur de Gales, en una lluvia de fuego cruzado.
Ella se sienta.
Mi madre tuvo a mis tres hermanas y luego enfermó. Íbamos a visitarla al hospital. Ella no quería tocarnos.
Johanna para de escribir.
Eso la hacía llorar. Cuando nos despedíamos, se tocaba los labios con la punta de los dedos, tocaba los nuestros y decía: este es el beso de John. Las pequeñas solo querían a su madre. Cuando decidí morir, abrí la puerta de su armario, me puse su abrigo y las abracé. Quería que notaran su olor. Había leído en algún sitio que eso es lo que se hace con los cachorros. Los meten en una caja con una manta que huela a su madre.
Ella tiene expresión apenada.
¿Y tu padre?
Él indica la copa de licor.
Todo esto que quede entre nosotros, claro. Hemos perdido un poco el rumbo y el equilibrio también. Ya he hablado demasiado de mí. Tú, cuéntame una verdad importante sobre ti. ¿De quién has sacado esos ojos? ¿De quién la vitalidad?
Antes solía pensar que los niños que no tenían a mi madre, mis ojos son de ella. O a mi padre, él es quien adora el mundo. Debían de ser tan desdichados que lo mejor sería que se murieran. Pero después vinieron inesperadamente los gemelos. Y ahora ella es... La echo de menos.
Johanna tiene aspecto afligido.
Aunque esté ahí. O sea que supongo que escribo porque es como... Como meter un deseo en una botella. ¿No crees?
Nena, ambos estamos en el negocio de meter deseos en botellas. De hecho, todo este negocio va de eso.
John le sonríe triste. Ella está recostada en la cama. La colcha está cubierta de envoltorios de comida. Él fuma en una bañera.
¿Quieres nueces?
John le lanza una bolsita.
Toma. Adoro las bañeras.
Yo también. Las duchas no tienen sentido. Son deprimentes. Es como ponerte adrede bajo la lluvia. Pero adoro las puertas. Impiden que entre el exterior.
Oh, ahora adoro las puertas. Me acabo de enamorar. Son fantásticas.
Pero, ¿te gustan los perros?
Si te gustan los perros, por supuesto. Me encantan.
¿Cuál es tu raza preferida?
Él se arropa con el abrigo de piel. Johanna come nueces. Gesticula con las manos cómicamente. Ella continúa hablando animada. John tiene gesto risueño. Johanna lo contempla absorta. De día, en el adosado, ella toca la aldaba con su sombrero. Su padre le abre.
Hola, cielo.
Estoy perdidamente enamorada.
Ah, pues mira qué bien. Estoy cocinando carne por si quieres un trozo.
Papá.
Ella saca una pinta de una bolsa.
Te traigo una pinta de verdad, de Dublín, como siempre es querida.
Muchísimas gracias, cielo. Es genial. ¿Has visto? Vaya pinta.
Él bebe un sorbo.
Un poco sosa.
De noche, en el cuarto.
Las nueces de John.
Un altar tiene fotografías de John y velas.
Pero no sé qué escribir.
La eufórica tortura del amor.
Las condiciones socioeconómicas que llevaron al dominio de la clase trabajadora del rock and roll.
Escribe con el corazón, yo, y hacia la cuenta bancaria.
Muy bueno.
Johanna mira los cuadros pensativa. Mecanografía.
Entrevista a John Kite, Dublín, por Dolly White.
Ella imagina. En un escenario un foco ilumina a John tenuemente.
Las personas no son personas, sino un lugar. Un mundo. You said heartbreak only happens when you're.
ocasiones encuentras a alguien en quien puedes habitar.
Varios focos alumbran a un coro y unos músicos. Johanna está entre el público. John deja el micrófono. Le tiende una mano. Ella sube al escenario. Ambos se contemplan embelesados.
Eres el mundo entero.
John la besa con dulzura. Unos confetis caen a su alrededor. Ellos separan sus labios. John le coge las manos. La sitúa de espaldas al público.
Déjate llevar.
Johanna asiente. Se deja caer. El público la sostiene con sus brazos.
Johanna. Johanna. Déjame entrar.
Tú vete.
Chrissy está entre el público.
Johanna.
Déjame en paz, Chrissy.
Ella vuelve en sí.
¿Qué estás haciendo? Abre ya. Suena como si estuvieras batiendo algo. John, quiero que yo hemos estado flirteando a fondo en el bus durante media hora y necesito contarle.
Johanna deja de masturbarse. Le abre la puerta.
Estoy trabajando.
Chrissy descubre el altar.
¿Cómo meterte bajo su piel y no dejarle ni respirar?
Escucha, lo he acabado.
Ella saca un folio de la máquina de escribir.
John Kite en Dublín. No es el típico chico guapo, ni es alto. Pero cuando sopla el viento, oyes cómo late su corazón bajo la camisa. Y cuando la conversación se acelera...
Oyes cómo su mente hace tic-tac como un reloj. Es brillante, brillante, como el farol en la puerta de un pub en otoño. Hace que quieras entrar y quedarte para siempre. Cuando sonríe es como enchufar una gramola. La pista de baile se inunda de bailarines. Por esto, Tony, por esto es por lo que no contratamos niñitas para que escriban.
Yo nunca he estado en ninguna empresa que no mejorara contratando lolitas.
Kenny tira el artículo.
Shirley Temple a la calle.
De día, en su casa, Johanna mira el teléfono. Su padre baja por las escaleras.
¿Qué haces, Amara?
Estoy esperando una llamada que determinará todo mi futuro.
¿Hace mucho que esperas?
Llevo desde las 10 de la mañana.
Sé lo que se siente. Llevo esperando la mía desde el 78. ¡No desfallezcas, cielo!
Él le salta por encima. Johanna está tumbada boca arriba. Contempla el teléfono al revés.
¡Suena! ¡Ay!
Un cojín le golpea la cara. En el salón su madre le indica la nuca. Tiene dos bebés en el regazo. Johanna se pone el cojín bajo la cabeza. Le sonríe. Su madre la observa cariñosa. Tiene aspecto exhausto.
¡Suena!
En la calle Johanna camina abatida. En clase ella tiene la revista bajo su pupitre. La lee disimuladamente. Sus compañeros escriben concentrados. Johanna tira la revista a un lado. La señora Belling señala su redacción.
¿Esto es todo?
He perdido algo de mi magia, señora B. Estoy dudando de mi yo poético.
No necesito tu yo poético, Johanna, sino 500 palabras sobre Ana Karenina para las 11:20.
Puedo darle el titular. Chica infeliz se arroja bajo un tren. Bien hecho.
Tal como vas, te diriges hacia un futuro apilando cheddar en la nevera de quesos del súper.
Está aniquilando mi ya dudoso placer por la vida, señora B.
Sí, soy la fría luz del día. Destrozo esperanzas. Soy profe.
Ella se va. De noche, en una sala de conciertos, Johanna corre bajo la lluvia.
Dolly Way.
No, encanto.
Debería estar. Mira, Johanna Morrigan.
Ninguna de las dos estáis.
¿Sabes quién creía que era hace 6 semanas?
Qué graciosa.
Debes de ser escritora o algo. Aún así, no puedes pasar.
En otra calle, un autobús arranca. Ella lo intenta alcanzar. El autobús se va. Johanna se guarece en una parada. En un cartel, una fotografía de John la mira.
¿Has tocado fondo? Fantástico. Los detalles, por favor.
Estaba tan cerca. Tenía la vida perfecta. Amigos. Casi con un pie fuera de aquí. Lo he perdido todo. 16 años y estoy acabada.
No puedes estar acabada. No tienes el privilegio de esa opción, ¿no crees? No puedes negar la física, amor. Eres una fuerza imparable. Así que... no pares.
Ella esboza una sonrisa.
Vamos, te acompaño a casa.
Él sale del cartel. Emana un resplandor anaranjado. John chasca los dedos. La lluvia cesa. Johanna se pone el sombrero de copa. Él le tiende una mano. Se alejan de la parada. Ella camina adelante. Él la sigue a un metro. Unos fuegos artificiales estallan en el cielo. El resplandor de John alumbra a la adolescente. En su casa ella se gira. Él le sonríe tranquilizador. Johanna coloca sus llaves en la cerradura. El resplandor anaranjado se apaga. Ella está sola, de día, en la redacción. Entra resuelta.
Vamos, fuera.
Esto sin duda también fuera. Ni en broma quiero volver a escuchar nada de esto.
Ellos la ignoran.
Encárgate de esto, ¿vale? Rápido. Necesito que me lo arregles, ¿entendido? Y no seas vago. Asegúrate de que quede bien.
He alcanzado el techo de cristal. Soy una fuerza imparable y sin embargo me han parado. ¿Por qué?
Tony le mira serio.
Porque aún no has entendido que esto es la guerra.
¿La guerra?
Tan solo hay 15 o 20 grupos ahí afuera que importen de verdad, que pueden cambiar la vida a la gente.
¿Y?
Y resulta que nuestro trabajo aquí es eliminar a los parásitos, echar napalm en sus nidos, barrer el camino.
Johanna tiene expresión confusa.
Mira, amor. Aquel artículo sobre John Kite no le gustó nada a Kenny. Parecías una adolescente exaltada.
Pero es que soy una adolescente exaltada.
Mira, o fan o periodista. Elige.
Si no quiero que me echen, tengo que tener mala leche.
Él le señala, de noche, en un tren.
Así que todo el mundo me ha estado mintiendo toda la vida. Una chica buena no llega a ningún sitio. Pero una zorra puede volver por la puerta grande.
Ella escribe.
No tenía elección. El pop tiene una nueva cancerbera. Dolly Wilde. Y no os dejaré pasar si creéis que es admisible vestiros como aprendices de vampiro. Y me refiero a vosotros, The Hallows.
Esto es rock and roll, tíos. No un concurso de payasos.
Es una verdad reconocida universalmente que Paul Simon parece un dedo del pie al que le hayan dibujado una cara.
De día, en la redacción. Johnny lo lee.
Voz de ángel y cara de caballo de carreras.
¿Quién es esta zorra, Dolly Wilde?
En varios conciertos.
Hippies, para que os enteréis, no existen músicos de didgeridoo. Son tíos mugiendo a través de una cañería. Es terrible, como una cistitis en el oído. Chicos, alguien os ha robado todo el talento. Llamad a la policía. Jump Around the House of Pain es el clásico sonido que harían los testículos.
En la redacción.
Vemos, vale, correo, colega. Gracias.
Un periodista revisa un fajo de cartas.
Dolly Wilde. Todas las cartas son para ella.
En Wolverhampton, Johanna y su padre aparcan una furgoneta Volkswagen.
De nada.
¿Os gusta?
De noche en su cuarto, ella cuelga sus artículos sobre el muro de retratos.
Sedosos bigotes de gato, Johanna. Con eso no pago facturas.
En un titular se lee mierda bohemia. En otra sala de conciertos, Johanna viste camisa con chorreras y botas altas.
¡Qué frío dame un autógrafo. No se lo van a caer cuando lo cuentes.
En una puerta trasera, Johanna y un chico castaño se besan con deseo. En su cuarto.
Ya no tienes que preocuparte más por ese himen, Chrissy. Ya no está. He metido un gran golazo para el equipo. El equipo del sexo. Estoy en la posvirginidad y resulta que soy muy buena en esto.
Ella se levanta de la cama. Golpea la puerta de visoría. Chrissy se asoma por una mirilla.
Todos quieren un pedazo de Dolly igual. Y Dios sabiamente creó lo bastante para repartir. Así que entraré en un inevitable periodo de intensa experimentación sexual.
Johanna recuerda. Un amante sale de un armario. Viste calzoncillos rojos.
Lo he hecho con uno de Wes Bromwich. Lo he hecho con un ortopeda friki. Lo he hecho con un tío que se desmaya cada vez que ve un pezón. Y precisamente anoche di con algo que no creí que fuera posible. Un pene demasiado grande.
En su cama, Chrissy se arropa hasta la cabeza.
Por suerte aprendo rápido, te diré mis trucos. Uno, en el misionero, coloca las palmas rectas en su pecho y empuja, empuja, empuja con los brazos. Dos, en la del pene. Dedícate a ir poco a poco escapando del pene. Cada vez que intente llegar más al fondo, tú gatea más deprisa.
¿Chris? Voy a vomitar.
¿Chris? 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 ¿Tú me contarías tus experiencias sexuales si las tuvieras?
Tendrías que contenerte un poco.
Él se marcha. Ella cierra la puerta.
Bueno, en fin, entre nosotras, chicas, queda una cosa que aún no he descubierto. ¿Cómo te lleva un hombre al orgasmo?
Los retratos sonríen.
Bueno, esa es la gran pregunta. No necesitamos de eso.
Habla por ti.
Yo me hago mis apaños por rascosos. Yo una vez lo intenté, pero no me gustó. Si quieres estar bien servida, sírvete tú misma, cielo.
Eso es exactamente lo que he hecho.
Johanna levanta dos dedos.
Esa es mi chica.
Ella simula disparar. De día, baja por las escaleras. Luce botas y guantes largos. Su capa es roja y negra. Su sombrero tiene tres rosas rojas.
Estas botas tienen que ir a la estación.
Yo te llevaría encantado con la furgo, pero ha habido ciertos cambios.
En el porche, Pat y su hija miran a su alrededor.
¿Y la furgoneta?
Tú has sido mi inspiración. La he vendido.
¿La has vendido?
Te apareces como un fantasma.
Sí, me manifiesto cuando alguien vende mi puto coche.
¿Por qué lo has hecho?
Te lo enseño.
En una ventana, la madre niega. El padre muestra una caja con discos y carteles.
Increíble.
¿Eh?
Otra vez no, Paz.
También he hecho esto.
¿Mayonesa? ¿Te haces llamar mayonesa?
Has cambiado la vaca por judías mágicas.
¿No tienes fe en nuestra hija, Angie? Tú harás que lo consiga, ¿verdad?
Por supuesto, todo controlado.
Johanna se va andando. Su madre la observa triste. De noche, en una azotea.
Lo que pasa al cruzar al lado oscuro es que una vez allí no parece oscuro en absoluto.
¡Hola!
¡Hey! ¡Hola!
¡Hola!
¡Bienvenida! ¡Bienvenido!
Al revés, parece acogedor y agradable. Lo único que hacéis tú y tus amigos es vuestro trabajo.
Johanna pone el disco de mayonesa en un montón.
Por la maldad.
Por la maldad.
Ella y Tony brindan.
Yo también.
Ya. Votos para que viva.
No.
¿Vale?
Vale, sí. Está bien.
Gana por mayoría. Vive.
Vaya. Uah, tío, ¿nos cuentas unos rollos cada vez que nos vemos?
Sí. Yo qué sé.
¿Puedes hablar?
Venga, vamos.
¿Sí?
¿Qué es eso? Quítalo.
Se acabó la tontería. Tiro.
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 Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro.
¿Me acercas los cacahuetes?
No lo sé.
No me lo puedo creer.
Buena puntería.
Venga, sí.
Cuidado, cuidado.
Sigue con el rollo.
¿Dónde pone el disco de mayonesa?
¿Sí? Mira esto.
Quiero que me mordes a que sigas hablando.
¿Es que importa el aspecto de la gente?
Sí, ya, claro. Habla la mujer que la semana pasada dijo que Tori Amos tenía el pelo y el futuro de Uma. ¿Qué grupo es? ¿Cómo se llaman?
Mayonesa.
¿Mayonesa?
¿Qué
¿Quién iría a su mesa y escribiría me encanta mayonesa?
Por la vida con ese.
Tiro.
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 Tiro. Tiro.
Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro.
Tiro.
Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro.
Johan empuña la escopeta dubitativa.
Gran momento.
¡Adelante, chica! ¡Venga! ¡Sin miedo!
¡Disco!
Tony lanza el disco. Ella le dispara.
¡Bien!
¡Oh, ¡qué tiro! ¡Muy bien!
Le he disparado a papá.
¡Así se hace! ¡Joder!
Johanna sopla el cañón. Hace una reverencia. En una calle los cinco redactores caminan detrás de ella. Johanna luce falda de cola larga y corpiño blancos. Su levita y sombrero de copa son negros. Un cartel indica premios D&B. Ella firma autógrafos en la ceremonia. Unos fotógrafos la retratan. En una mesa, Johanna bebe champán. Ella y los redactores brindan.
Y ahora, el premio más reñido de la noche. Sí, señoras y señores, es el gilipollas del año. En un año repleto de aspirantes, la ganadora demuestra que el feminismo está realmente dando pasos hacia adelante. La mujer que sugirió que el mundo sería un lugar mejor si Eddie Vedder de Pearl Jam plagiara otra idea de Kurt Cobain y se suicidara de un disparo. ¡Story White!
Johanna y Tony se abrazan. Ella sube al escenario ebria.
Tú en tu puta cara, yo estoy ocupada.
Señoras y señores, Tony White, la gilipollas del año. Entre los ganadores anteriores está, por supuesto, yo.
En el piso superior tiene una joven con rizos conversando. Johanna se aproxima.
En realidad no lo sé, no soy lo que se dice un gran empresario. No soy un experto en ese tipo de cosas.
Ella sujeta un cigarro al revés.
Definitivamente necesito cierta orientación. ¿Ah?
Hola. ¿Tienes fuego, colega?
Oh, ¿ahora fumas, duquesa? Ajá. Pues la mayoría de gente suele fumarlos por la otra punta. Toma.
Él lo enciende. Johanna muestra su trofeo.
¿Vas a felicitar por mi premio? Soy la gilipollas del año.
¿De verdad quieres que te felicite por ello?
¿Soy buena en algo?
Pues entonces te felicito de todo corazón por tu maldad sin par. Gracias.
Yo fuma.
¿Crees que es innoble?
Soy un gran admirador de tu veneno. Creo que eres una maestra en el arte de la tu inteligencia.
Mi regla es, la zorra tiene que pagar el alquiler.
Yo siempre he preferido a la larga di algo que sea verdad.
Vale.
Ella lo contempla absorta.
Te amo con locura. Te amo con locura.
¿Qué?
Has pedido una verdad, ¿no?
Johanna aproxima sus rostros.
Johanna.
Ahora, toca beso.
Ella lo intenta besar. Él la detiene. Se aparta disgustado.
Yo no soy así, duquesa. No es mi estilo.
Johanna tiene semblante dolido. Ed se acerca a ellos.
¿John?
Sí, vámonos.
John y su manager se dirigen a la puerta. Tony se apoya en el marco.
¿El colegio St. Winifred se ha pasado mamando?
Mira, que no se nos olvide nunca que es un milagro que alguien llegue a algún sitio saliendo desde la mierda. Y debemos ser respetuosos con los milagros.
Ah.
John se marcha.
Se ve respetuoso, pues.
Esto concluye la entrega de premios.
Chica lista.
Tony y Johanna se abrazan. Por la mañana, en un apartamento, ella despierta. Se levanta de una cama. En una cocina bebe un vaso de agua. Viste una camisa grande. Repara en una máquina de escribir. Deja el vaso. Se sienta ante un folio en blanco.
¿Escribir la verdad? Muy bien. Pues escribiré verdades.
Mecanografía seria. En la cama, Tony despierta. Está desnudo. Él se levanta. Se cubre con una bata azul. Johanna tiene mirada severa. Tony lee por encima de su hombro.
El auténtico John Kite finalmente se ha abierto y le ha hablado de su desgarradora niñez, del suicidio de su madre y del origen de ese abrigo icónico a la periodista que mejor le conoce, Dolly White. Coño, qué exclusiva. La portada ya es tuya.
Él la besa en la mejilla. Se va. Ella continúa escribiendo. En el colegio, Chrissy cruza una puerta batiente. Su hermana lo sigue. Ella porta el trofeo.
¿Pregunta?
No.
¿Pregunta?
No.
Por favor, Chrissy, alégrate por mí. He ganado algo. Y por cierto, he conseguido que un hombre que ha estudiado en la Universidad de Cambridge eyaculara en mis genitales de instituto cutre.
Semenidades. ¿No me vas a preguntar por mi cita con John Kellogg y su bolsa?
Johanna lo mira indiferente.
Después de prometerle por la vida de mamá que nunca jamás se lo contaría a nadie, condujimos 15 millas hasta el campo. Tapamos las ventanillas con toallas y le besé.
Nuestra reina oscura.
En la sala del fanzine.
¡He ganado! ¡Soy la gilipollas del año! Muchas
gracias. La puerta se cierra ante Chrissy, en clase.
Me he despertado en Londres. Soy demasiado sexual para este sitio.
Johanna, basta. Esta fase de gamberrismo aquí no funciona. Tienes que elegir.
Tiene razón.
Johanna coge su mochila.
¿Así que lo dejo?
No. No, Johanna. Gracias. Sacando el pierecillo domada.
En el pasillo, la adolescente se aleja. La profesora corre tras ella.
Johanna, espera. ¡Para!
No se ofenda, pero a Patty Smith no le ponían pegas para llevarse el hámster de clase a casa. Quiero pasarlo bien mientras sea joven. Mi futuro ha llegado pronto, no voy a hacerlo esperar.
El futuro puede ser muy corto, Johanna.
¿No tengo otro sitio a donde ir?
Johanna se marcha resuelta. La profesora la contempla inmóvil.
¡Johanna!
En el adosado, Johanna encara a Chrissy y sus padres.
¡Quiero verte el pelo, Johanna! ¡No quiero ni mirarte! ¡Me tienes harta, Johanna!
¿Qué? Hace 6 meses eras una chica feliz. Incluso echabas una mano en casa y todo. Y ahora resulta que tu padre me dice que le has puesto trabas a su carrera.
Yo no he dicho
eso. Y él ha llorado.
Que quede claro que eran lágrimas de rabia justificadas.
Dice que le has tratado como a un...
amateur indolente.
Eso. Y antes me ha llamado tu profesora. Dice que lo has dejado. Así que te pregunto, ¿cuándo has perdido la maldita cabeza?
Supongo que debió de ser cuando dejé de ser vuestra hija y me convertí en el alquiler. Y a mí me gusta creer que como resultado de ello perdisteis definitivamente el derecho a criticarme.
Somos tus padres, siempre podremos criticarte.
No, no cuando en realidad no ejercéis de padres conmigo en absoluto. Y encima te vendes los coches que compro para costear Primavera para Hitler, una odisea en el jazz.
Ella coloca una mano junto a su oreja expectante.
Vaya por Dios, aún no hay nadie que diga lo siento, Johanna, o bien hecho, Johanna, o las cosas deben de haber sido duras para ti. ¿Creéis que todo esto es normal? ¿Creéis que soy normal? Pues no, nada de esto es normal.
Invertí ese dinero en nuestro futuro.
No es nuestro futuro. Tú no eres el futuro, ¿aún no lo entiendes? ¿Sabes qué pasó cuando les puse tu disco? Le pegaron un tiro. Aunque antes se rieron de él, claro. Después de burlarse, lo lanzaron por el tejado y yo le disparé.
Sus padres tienen gesto turbado.
¿No lo pilláis? Yo soy el futuro, estoy pagándolo todo. Veamos cómo os las arregláis sin mí. Ringo, Ringo y Ringo. Que os den a todos.
Johanna sube por las escaleras. Su familia permanece inmóvil. En un jardín.
Gente, alguien viene a unirse a nuestra tribu.
¡Sí, es Dolly! ¡Dolly, preciosa!
Voy a servirte una copa. Emilia, Natasha, Sasha. Ella es Dolly Wilde. Tiene mucho peligro.
Sí, sí que tengo peligro.
Siéntate con nosotros o a la señorita peligro.
Por peligro.
¿Qué tienes? Dolly Wilde, ¿qué te parecería trabajar a jornada completa para DNMA? Son 19.000 al año. La persona más joven que haya entrado jamás en el equipo.
Derby mira molesto a Kelly.
Lo acepto.
Oh, ven aquí, nena.
Tony y Johanna se besan apasionadamente.
Empezamos fuerte.
Esto está bien.
Voy a vomitar.
Vaya morreo.
De noche los redactores y tres chicas beben en una piscina y un jacuzzi. Johanna está sentada fuera del jacuzzi.
Vamos, Tony. Te toca.
¿En serio? Vale, nunca jamás se la he cascado a nadie.
Mentira. Dos palabras. Rupert Osborne.
Yo fui el cascado, no el cascador. No se la cascaría a un chico de internado. Nunca se la he cascado a nadie.
Es tu turno, Dolly. Dispara.
Pues nunca jamás he ido de vacaciones.
¿Por qué no has ido nunca de vacaciones?
Es que éramos pobres. Oh. Olvídate eso, olvídalo. Tengo otra, una mejor.
Ostras.
Nunca jamás he besado a una chica.
Ah. ¿Quieres besar a una chica?
Sí.
Emilia la besa.
Hola.
Vaya. La vamos, nena, tienes que entrar. Lo bueno está pasando aquí dentro.
De acuerdo.
Johanna y Tony se dan otro beso.
Estaba esperando entrar, la verdad.
Lo bueno es que vuelvo en un segundo. En un sexcundo.
Un sexcundo.
He querido ser modelo desde pequeña. Sí.
En un cuarto, Johanna busca en varios cajones. Saca una bolsa de plástico. La coloca sobre su torso. Mira su reflejo en un espejo. Se quita una chaqueta roja. Corta la bolsa con unas tijeras. En el jacuzzi, Derby gesticula ebrio.
Sigo sin entender que la hagamos fija. No veo el motivo, solo que a Tony le gustan las pelandruscas. Tardé 4 años en estar fijo.
Es buena para la circulación.
No, si se te sienta encima. Tendría que establecer unas condiciones, pero sí, me la tiraría, pero no dejaría que me la chupara. No, porque igual me muerde.
A mí me gusta. Por las piradas, las poligoneras y las del extrarradio. Eso es lo que se me da bien, ya lo sabéis. Cojo algo de la basura y le ayudo a que crezca como Pigmalión.
Ya.
Ese soy.
En este caso es más
que bestia.
¿Quién es el padre de Pigmalión?
No, ¿quién?
Mayonesa.
¿Qué? ¿Mayonesa?
¿Mayonesa?
En serio, mira que no se le corte la mayonesa esta noche.
No le echar más huevos. Me gustaría ofrecerle una educación íntima.
Tony manosea a Emilia.
¿Educarme a mí?
¿Qué?
¿Qué?
Johanna viste bikini de plástico.
¿Educarme a mí? Os voy a dejar una cosa bien clara. Soy una dama pirata sexy. Una polla espadas, una lujuriosa. De donde vengo, te montas tú mismo la manera de pasarlo bien y le exprimes hasta la última gota cada último día porque es lo único que hay. Me han perseguido, humillado y he estado sola y aún así me he levantado, me he maquillado y os he borrado a vosotros, cabronazos, de la página.
John Kite no es una persona, sino el mundo entero.
Al menos lo sentí así. Y ninguno de vosotros siente ni una línea de lo que escribís. Solo sois chiquillos destrozando cosas. Tengo 16 3/4 y soy demasiado mayor para esto. ¿Tony? ¿Tony? Yo no soy tu pelandrusca. Tú eres mi pelele pijo.
Tony se frota la nuca.
Y a mi padre no le llegáis ni a la suela de los zapatos, porque yo soy la hija bastarda de Brendan Beckham y un día vosotros os inclinaréis ante mí.
Johanna se marcha decidida. En el jacuzzi los redactores tienen semblante avergonzado. Al amanecer, en Wolverhampton, un taxi se detiene. Johanna está tumbada en el asiento trasero.
¿Esta es tu casa?
Ella está rodeada de pañuelos sucios.
Sí. Gracias.
Johanna se baja. Camina descalza hacia el adosado. Ella viste top con brillantes, falda negra y sombrero rojo con plumas. Descubre la batería en el exterior. En la casa, Johanna entra.
¿A dónde vas?
Chrissy baja un colchón por las escaleras.
Lejos de ti.
Chrissy.
Él atraviesa el comedor. En una terraza cubierta, deja el colchón. Chrissy cierra la puerta. En el comedor, su padre fuma triste. En el cuarto, Johanna entra. El lado de Chrissy está vacío. En el lado opuesto, ella deja su ropa, un bolso y una botella de licor.
¡Mierda!
Se arrodilla en el suelo. En la portada de la revista pone John Gate y sus demonios, por Dolly Wilde. Johanna llora. Su madre entra.
John Gate no para de llamarte. Te ha dejado un mensaje.
Ella lee una nota.
Su peor canción es Allison. El mejor Beatle es Paul. Las chuches que compraría con una libra son caramelos de piña. Le pido perdón a Johanna por no haber acabado la entrevista en ese punto. No debería haberla agobiado con mi amistad. Cielos, mamá, ¿qué hago? Oh, lo siento.
Su madre se va. Johanna tira la revista. Observa los retratos de la pared lacrimosa.
Hola. Hola. ¿Alguno?
En la revista pone edición especial ganadores. Ella está sentada en el suelo. Le tiembla el labio inferior. Una lágrima se desliza por su mejilla.
You blow like the wind in my sail. You cut like the knife in my hand.
Johanna destapa la botella de whisky.
And now you're bringing me up or down.
Toma dos sorbos.
I cannot decide if I'm lost or I'm found. Perhaps it's a sweet mistake.
Continúa bebiendo triste.
You got to give me some kind of clue.
Rompe la revista con las manos.
What to do? I'm out of ideas, yet I'm still drinking the hours away.
Sostiene un compás dubitativa.
But the days don't hold much truth.
Se corta la muñeca izquierda con el punzón. Se apoya contra una librería. Su trofeo la golpea en la cabeza. Johanna se desmaya. Bianca olfatea al adolescente y el trofeo. Se tumba a su lado.
¡Johanna! ¡Johanna!
Corte a negro. En un hospital, ¿Johanna? Una enfermera indica a los padres que se acerquen.
Doctora, vaya a la cirugía, por favor. Doctora, ¿me
necesitas?
Un payaso y un hada juegan con varios niños enfermos.
Eres muy, pero que muy buena parecerá.
La hemos cagado bien.
¿Qué vamos a hacer, amor?
Paz y su esposa miran a través de un cristal.
Entra tú primero.
Doctor McHale, pregunta por usted el servicio.
Johanna está tumbada en una cama.
¿Te crees que lo tienes ahí? ¿Qué va? Está detrás de tu oreja.
No. Su madre se aproxima.
Va a desaparecer.
Ella se sienta a su lado.
¿Qué saqué otro, pues? Mira, este es mucho más bonito.
Pero el mío es el mismo.
¿El mismo? ¿Estás segura?
Sí.
A ver.
Por favor, mamá, háblame.
Johanna tiene la cabeza y el brazo vendados. Su madre la contempla afligida.
Eres mi niña mágica y amorosa. Siempre feliz. Las niñas felices deben evitar a...
Ella se señala.
Mujeres mayores, asustadas, tristes de alma. Porque se contagian.
La madre llora. Su hija cierra los ojos.
Déjame tomar.
La madre deja su bolso. Johanna se mueve hacia la derecha. Su madre se recuesta a su lado. Ella le acaricia el rostro. Le besa la mejilla.
No debes hacerte daño. El puto mundo lo hará de todos modos.
Ambas se miran en los ojos. Asienten con complicidad.
No te hagas daño. Lo siento.
Su madre la abraza. En el pasillo, Lupin abre la puerta. Su padre y Chrissy portan a los gemelos.
¡Están aquí! ¡Mamá! ¡Johanna!
¿Cómo te encuentras,
Carmen?
¡Una
tesora!
Oh.
¿Va todo bien?
¿Te gusta mucho la magia?
¿Seguro? Todo tuyo.
¡Hola, cariño! Hola.
Pues fíjate bien.
¿Qué tal?
La madre coge a los bebés.
¡Tachán! ¡Ha desaparecido! ¿Te ha gustado, Anthony?
Chrissy levanta la venda del brazo. Mira los cortes, sorprendido.
¿Tony?
U2.
¿Qué?
Que parece que te hayas escrito U2 en el brazo.
No, yo no... Yo no pretendía escribir letras, sino un símbolo. Barras tipográficas inclinadas en agonía.
Da la sensación de que has intentado suicidarte por Bono.
Johanna sonríe.
Muy bien. Les daré a los cabroncetes un descanso con Jack.
El padre toca una batería de juguete. En su cuarto, Johanna despega sus artículos de la pared. Coge un mechero y un aerosol. Tira los recortes y una fotografía de Tony a una papelera. Presiona el aerosol. Lo prende con el mechero. Quema los recortes con la llama. Deja el aerosol y el mechero. Los retratos despiertan.
Despierta, muro divino. Hablad, sentid, respirad, vivid. Johanna, te hemos echado de menos.
Cariño, me gusta estar despierto.
¿Qué meses hemos perdido? ¿Qué meses?
Me convertí en malvada, pero es julio y lo he superado.
¡Hurra! ¡Hurra!
La papelera continúa ardiendo. Johanna abre la puerta.
Solicito el puesto vacante de compañero de habitación.
Bueno, yo me presento al puesto de becaria en... ¿Cómo se llama tu revista?
Vale. Contratada.
Ella abraza a Chrissy.
Mi tarifa por palabras será de... ¡Oye! ¿Qué haces, Chrissy? ¡Chrissy!
Ha sido una pesadilla. Que no se repita. Quítate el olor a tabaco, mamá te matará.
Johanna telefonea.
Hola, está Ropalan, cantante de The Hollow. Soy Dolly Whale.
¿Qué guapo tienes llamándome? ¿Sabes lo que hiciste?
Sí, 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 lo sé. En realidad estoy llamando por eso. Quería disculparme por la crítica en la que dije que eras un creador de mierda, una sabandija con chaleco haciendo una roña musical. Estuvo mal. Ahora lo sé. Adiós.
Ella cuelga. Tacha un nombre de una lista. En el comedor sus padres bailan abrazados. Johanna los contempla conmovida. Descuelga el teléfono. En su cuarto escribe...
Demasiado mayor para la planta de niños y demasiado joven para la de adultos, porque los 16 es la peor edad para autoagredirse, por Johanna Morrigan.
En Londres, Johanna porta su artículo mecanografiado. Accede a un edificio de oficinas. En un pasillo, ella espera sentada.
¡Johanna!
Fantástico.
En un despacho, una directora madura se asoma.
Anda, pasa. Mira, no creía que fuera posible reírse tanto, dado el tema en cuestión. Y llorar, claro, y volver a reír. Lo fuimos pasando por toda la oficina como si fuera droga o un bebé. Esto es lo que tienes que dedicarte a escribir. ¿Sabes lo que pareces destrozando discos para la prensa musical? Pareces una nadadora olímpica en una bañera. Pero esto es lo que nos gustaría poder sacar en el siguiente número.
Vaya, gracias. Se lo agradezco muchísimo.
La idea sería que empezaras con una columna mensual. Como una carta contándonos lo que te pasa ese mes, haciendo una chica. ¿Qué te parecería?
La verdad, le estoy tan agradecida que no tengo palabras.
A ver, ¿estás fingiendo ser Elvis ahora mismo?
No. Creo que soy yo. Ahora. Ahora.
Ambas se sonríen.
Bien. Contratada. Fuera.
De acuerdo.
Estoy ocupada.
Gracias.
En un vestíbulo, Johanna sale por una puerta giratoria. En la calle salta eufórica. Da patadas al aire. Ella se cuelga el bolso en el hombro. Se aleja serena. En otra calle se detiene ante el Hotel Emsworth. Un oficinista se cruza con ella.
Sí, muy bien. Estamos de acuerdo. Esa era la tarifa más baja, 85.000.
Johanna contempla el pase VIP de John Kite.
En la última semana me he disculpado con 133 grupos por las malas críticas que escribí sobre ellos. Pero hay una persona a la que le debo más que un simple... Lo siento.
Un coche gris estaciona ante el hotel. Ella se aproxima. John y su manager se bajan.
John. Señor Kite.
John se para. Tiene expresión triste. Él asiente. Su manager entra en el hotel.
Te prometo que no tardaré más de un minuto. Hablaré súper extra rápido.
No debería hablar contigo.
Lo sé. Lo sé y lo siento mucho. Traigo dos cosas para ti. Esta es la primera. El fanzine de mi hermano.
John lo ojea. Lee un artículo sobre sí mismo.
Este es el artículo original que escribí sobre ti. Pero no me lo dejaron publicar. Así es como me siento. El otro artículo fue un terrible, terrible error.
Me vendiste, amiga mía.
Lo sé. Es por ello que la otra cosa que te traigo es... esto.
Johanna le da un sobre grande. Él frunce desconcertado. John saca una melena pelirroja del sobre.
¿Pelo?
Era el mío.
Ella se quita un sombrero. Tiene el cabello corto.
He intentado plantearme cuál sería el supremo sacrificio. Aquello que si perdiera me produciría una mayor tristeza.
¿El pelo?
Te quité algo tuyo. Ahora te estoy dando algo mío.
Ambos se contemplan tristes.
Vamos.
En un parque pasean juntos.
Esto que has escrito es muy bonito, pero en realidad no trata de mí, ¿verdad? Trata de ti. Y de lo enamorada que estás del mundo. No te pares. Es lo tuyo.
Johanna se cubre la cara con el sombrero.
Este es mi rincón de la vergüenza. Perdona que intentara besarte.
Oye, querida, seguramente nos besaremos algún día. Es estadística pura. ¿Cómo podríamos no acabar enamorándonos perdidamente?
Ella se destapa.
Pero ahora mismo, el problema es la edad. Demasiado joven.
Pronto tendré ya 17.
No es por tú que soy yo. Soy demasiado joven para ti. Por mucho. El amor es una gran bestia. Y ahora vas a estar demasiado ocupada para eso.
Ya lo estoy. He pensado mudarme a Londres a los 18. Y quiero frecuentar los clubs gays, el piano...
¿Lo ves? Tienes que salir ahí fuera y vivir aventuras. Y a mí me gustaría...
John frunce divertido.
Hacer una audición para el papel de tu hombre de confianza. Querría tener el honor de ser tu amigo.
Ambos se contemplan cariñosamente. Ella asiente.
¿Vas a escribir una canción sobre mí?
No.
¿Lo harás? Soy increíblemente inspiradora.
Johanna no va bien para rimar.
Tampoco iba nada bien Laila o Prudence o Sharona.
No sé yo.
En una calle ambos caminan por la calzada.
Vamos. Y a los próximos 10 años que les den.
El lunes tengo clase.
Bueno, pues que les den a partir de las 3:30.
John se adelanta. Guarda el fanzine en el bolsillo de su abrigo. Johanna se detiene. Se gira. Habla a cámara.
¿Y bien? ¿Cómo te lo montas para hacerte a ti? Entiendes que lo haces a base de cometer errores. Lo derribas y vuelves a empezar. Derribas y construyes. Todo en un ciclo incesante, sin descanso. Inventa, inventa, inventa. ¿Quién serás finalmente? Un día te sorprenderá lo que hiciste. Te sorprenderá cómo intentaste que tu presente ruidoso, borracho, risueño, hiriente, miedoso, invariablemente, quedara en secreto. Cuando en realidad eras tan secreta como la luna. Y tan luminosa como ella bajo esa ropa. Entenderás que, como en todas las grandes gestas, lo hiciste todo por una chica. Tú.
Johanna se va corriendo. John la espera con los brazos abiertos. Dirigido por Cocky Hedrick. Escrito por Caitlin Moran. Basado en el libro de Caitlin Moran. Johanna Vinnie Feldstein. Padre Paddy Considine. Madre Sarah Soleman. John Keitel Fee Allen. Tony Frank Delane. Chrissy, John Kinaston, Kenty, Arin C. Kene. Derby, Ziggy Heath, Señora Belén, Joana Scanlan. Directora madura Emma Thompson. Fotografías Polaroid muestran a los actores sucesivamente. Dibujos, fotografías, recortes y textos manuscritos se entremezclan. Tienen temática musical. Música Oli Julian. ¿Cómo se hace una chica?